política. Camila, no sé si tuvo la oportunidad de leer la columna de María Jimena Duzán, ¿La paz será gavirista? Entre signos de interrogación, ¿no? ¿La paz será gavirista? En la revista Semana que circuló este fin de semana.
Sí, señor. La paz será gavirista en signos de interrogación, pero además en signos de interrogación que nos responde pues de manera positiva, porque así es que lo anunció el gobierno nacional, que el expresidente César Gaviria sería el encargado de hacer pues toda la campaña política del sí. Él estaría a la cabeza de ese proyecto. O sea que sí, la paz será gavirista.
Pero además ella destaca en su columna, Camila, que no solamente es por la presencia de César Gaviria, sino que aparecen otros personajes del Partido Liberal, del talante de Humberto de la Calle, del talante de Fabio Villegas, del talante de Rafael Pardo, como protagonistas de lo que gira en torno a la paz en Colombia, y pues todos ellos de una u otra manera cercanos a la Casa Gaviria.
Sí, y además habla de la importancia del plebiscito y de la campaña, pero no con la intención de reencauchar al Partido Liberal, que sí se tiene que hacer la campaña por el plebiscito, que es importante para la paz, pero que aquí lo que parece que hay detrás es el reencauche del Partido Liberal con miras al 2018.
Juan Pablo, y súmele el nombre también de Manuel José Cepeda, quien también fue uno de los que del llamado Kinder de Gaviria y que, digamos, asesoró jurídicamente a la mesa de negociación en el tema de justicia transicional.
Junto con el profesor Henao, fue de los asesores jurídicos que estuvo en La Habana, ¿no?
Asesoró y asesora.
Y asesora.
O sea, es pasado y presente.
Pero además es que la columna de María Isabel deja...
De María Jimena.
De María Jimena, perdóneme. Deja sobre la mesa una inquietud, y es, ¿la paz debe ser gavirista o debe ser de todos los partidos? Debe ser de todos los colombianos. No debería tener color político. Eso es lo que queremos preguntarle a los invitados que tenemos a esta hora con nosotros. Está en línea el presidente de Cambio Radical, el doctor Rodrigo Lara. Doctor Lara, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, Julio, Lucas, Camila, Juan Pablo y Alberto. Cordial saludo.
Bueno, doctor Lara, ¿la paz, en su opinión, tiene un sello demasiado gavirista?
Bueno, a ver, yo quiero primero señalar que es acertado el nombramiento del doctor César Gaviria. Es un expresidente de la República y tiene pues la trayectoria y el liderazgo necesario para emprender una campaña tan importante como esta. Se necesita en asuntos de esta naturaleza de una cabeza. Si es usted bien decía, Napoleón Bonaparte, que es mejor tener, no me refiero al caso, pues, pero un general malo que 10 generales buenos. Es importante tener una persona del carácter y de la capacidad del expresidente César Gaviria para liderar este proyecto. Ahora, también entiendo que pues es importante que se abra, digamos, esa campaña a diferentes sectores políticos, porque pues de esto depende la legitimidad de la misma. Y yo entiendo pues las prevenciones de algunos sectores, dado que pues el Partido Liberal y el doctor Gaviria pues son actores políticos, y los actores políticos no son ONGs. Su propósito es llegar al poder, y la tentación para cualquier actor político que tenga el control y la responsabilidad total de un asunto de esta naturaleza de mezclar política pues es grande. Sin embargo, pues yo estoy convencido que el doctor César Gaviria, por su experiencia y su sabiduría, pues sabrá integrar a todos los sectores. No obstante, era fundamental que la dirección de este proceso quedara en cabeza de una persona. Y yo me parece que eso es lo correcto, y escoger en la persona correcta.
Pero, doctor Lara, usted como líder de Cambio Radical y sus copartidarios, la gente de Cambio Radical que está respaldando el proceso de paz, ¿se van a dejar tirar línea por César Gaviria?
Es que yo nuevamente vuelvo a la posición que siempre hemos asumido frente al proceso de paz. Yo creo que no hay que mezclar la política partidista, la política de la contienda política tradicional con el proceso de paz. Y esa ha sido nuestra posición, nuestro leitmotiv. Nosotros creemos que esto debe estar por encima de las facciones, por encima del día a día de la política, y dado que es un asunto supremamente delicado. se trata nada menos y nada más que de someter a la refrendación popular lo acordado, que aún está por fijarse en aspectos importantes como la participación en política, y de por sí, pues, estos procesos como los referendos, los plebiscitos, son bastante pasionales, y aquí tenemos que ser lo más responsables posible. Y ya hemos visto ejemplos de referendos y de plebiscitos fallidos, el caso del referendo en el Reino Unido por la permanencia o no en la Unión Europea, en donde primaron las emociones, porque ese es el riesgo de los plebiscitos y de los referendos, que más que un debate racional, es un debate emocional. Entonces, entre más serenidad y calma le pongamos al asunto, mejor saldrá para el país.
Representante, ahora quiero cambiar de tema y hablarle sobre la Guajira y Cambio Radical, porque se ha rumorado porque ustedes ya están prestos para presentar la terna con el que se escogería al reemplazo de Oneida Pinto y pues al interventor y gobernador encargado Jorge Enrique Vélez. ¿Eso es cierto?
No, yo no me explico de dónde salen esos rumores tan de mala leche y de mala fe. Sinceramente, yo creo que no es periodismo serio el que especula con un asunto de esa naturaleza, como hemos visto en algunos espacios. Nosotros hemos, y yo he sido más que enfático, Lucas, y usted lo ha podido de pronto observar en mis pronunciamientos, no va a haber terna, no habrá terna, no vamos a presentar terna. Yo mismo sugerí el nombre del doctor Jorge Enrique Vélez para que asumiera ese importante encargo, conociendo sus capacidades,
pero
las demostró el encargo que asumió.
Discúlpeme la interrupción.
En segundo lugar, su carácter y su capacidad para liderar y resolver muchos problemas en el departamento de La Guajira. Entonces, de ninguna manera nosotros vamos a presentar una terna, así, no sé, que fue un artículo que salió recientemente, lo diga, pero es de mala fe.
Pero venga, le digo una cosa, ustedes quieren convocar, o por lo menos, si no presentan la terna, ¿no estarían dispuestos a reclamar que se convoque unas elecciones, como tiene que hacerse para el departamento de La Guajira, faltando tanto tiempo en este momento para que se termine ese periodo? Porque sería antidemocrático que ustedes no manden una terna, pero sí le digan al presidente de la República y le sugieran un nombre que hace parte de su partido para que se quede ahí sin ningún tipo de elección. Porque por más de que nos parezca, lo que nos parezca muy bueno el doctor Vélez como gobernador encargado y todo, lo que dice la Constitución es que los integrantes de La Guajira tienen el derecho a elegir quién es su gobernante.
A ver, bueno, Camila, dos puntos. Naturalmente que debe convocarse elecciones, porque así lo dice la Constitución y así lo dice la ley. Y eso se convocará en su momento. Ahora, en cuanto a la selección por parte del presidente de una persona en la terna que le presente los partidos, pues eso es relativo. Primero tiene que haber voluntad por parte de los partidos de presentar una terna. No existe en este caso. Digamos que el doctor Vélez está haciendo un gran trabajo de intervención, como ustedes lo han solicitado mucho en la emisora y que nosotros acompañamos. Y en segundo lugar, pues nada obliga tampoco el presidente a pedir que le presenten una terna ni escoger a una persona de esa terna. Pasó recientemente en otros departamentos en donde pues se han presentado ternas y el presidente tomó la decisión de mantener a la persona por él encargada.
Pero usted
lo importante
dice que
acá es garantizar, lo importante acá es garantizar con reglas a transparentes, sin politiquería, que en La Guajira se realicen elecciones transparentes y se realicen elecciones con las reglas de juego claras. Por eso nosotros necesitamos que llevan a una persona para que por encima de los partidos, por encima de las facciones políticas del departamento, pudiera poner o ayudar a poner la casa en orden y ejecutar un importante plan de desarrollo que quedó elaborado en el departamento por el bienestar del pueblo guajiro.
Pero usted dice que en su momento se harán las elecciones. ¿Cuándo cree que se harán? ¿Y ustedes desde Cambio Radical presentarán un candidato o tendrán candidato avalado para esa contienda?
No sabemos. Todavía falta trecho para llegar a esas elecciones. Y pues eso se determinará mirando la realidad local. Es muy difícil para mí con un polígrafo en Bogotá definir la conformación o no de lo que será el partido en esas elecciones. Esperemos un poco, que por ahora el tiempo no está para pensar en elecciones, sino para que apoyar al doctor Vélez en su importante tarea.
Muy bien, doctor Rodrigo Lara, presidente de Cambio Radical, gracias por estos minutos con la W. Una feliz semana.
Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias.
Bueno, y nos vamos para el Polo Democrático. Senador Jorge Robledo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la W.
Muy buenos días, gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Bueno, doctor Robledo, ¿a usted le parece que La Paz está demasiado gavirista?
Pues hagamos primero esta disección para intentar como poner el contexto y hacer algún comentario al respecto. Lo primero es decir esto, y esto a mi juicio es muy importante. No hay dos posiciones sobre el proceso de paz. Hay por lo menos tres. Hay una primera posición que es la de los amigos del gobierno, que dice proceso de paz sí, Santos también. O sea, proceso de paz sí, gobiernismo. Hay una segunda posición, que es la del Centro Democrático, que dice proceso de paz no y Santos tampoco. O sea, digamos una posición contraria en ese sentido a la del gobierno nacional. Y hay una tercera posición, puede haber otras, pero digamos que hay una tercera, que es la del Polo, que dice proceso de paz sí, gobierno de Juan Manuel Santos no. Nosotros estamos en oposición a este gobierno, nos parece un pésimo gobierno. Esto lo estoy diciendo en buena medida para mostrar que en torno al proceso de paz, a favor del proceso de paz, pues hay, digamos, posiciones que en otros temas resultan ser antagónicos. Bueno, a mí no me sorprende que el santismo, que es, digamos, parte de quien está a favor del proceso de paz, pues tome sus decisiones, y yo no soy muy amigo de meterme en rancho ajeno a decir qué deben hacer los otros. Ahora, uno debe entender pues que Juan Manuel Santos tiene que hacer todo un ejercicio de equilibrismo político, porque pues si le da tantas cosas al doctor Germán Vargas Lleras, pues me imagino que los otros dirán, bueno, pero para este lado también dispare algún asunto, porque además, digamos, esto, no importa cuánto se intente separar, digamos, el proceso de paz mismo del futuro del país, esa decisión es imposible de hacer de manera absoluta. Aquí no solo se está decidiendo la suerte del proceso de paz, sino qué va a pasar en Colombia después, incluidas las elecciones del 2018, y ahí entran pues todo tipo de concepciones políticas. Lo que habría que pedirle al gobierno, que es quien tiene, digamos, el mayor poder de todos los órdenes en estos asuntos, es que el doctor Gaviria o a quien exponga para en los efectos de representar el punto de vista del gobierno, y en el propio gobierno hay matices, ¿no? No es lo mismo Cambio Radical, no es lo mismo el Partido Liberal que la U, que los conservadores que están allí. Que ese ejercicio, cualquiera sea la persona quien lo haga, no lo haga recurriendo a actitudes sectarias, dogmáticas, que afecten en la propia campaña. Sí, yo sé que eso es bien difícil.
Pero venga, digamos, doctor Robledo,
ese tendría que ser el propósito, porque finalmente todos quienes estamos a favor del sí en el plebiscito, pues debemos hacer las cosas, senador, de forma tal que lo que hacemos contribuya con ese resultado.
Bien, senador, sí. Pero entonces, en esa línea, usted dice, usted apoya el sí. ¿Usted se siente bien representado por César Gaviria a la hora de pensar una campaña para apoyar el sí al plebiscito?
No, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Nosotros haremos nuestra propia campaña por el sí, ni pensar que nosotros vamos a estar en la campaña del sí con el santismo, porque es que nuestra campaña del sí va a tener algunos elementos que hay que explicarlos. El primero, no es verdad que para estar con el sí haya que ser santista. En ese sentido vamos a hacer una contribución muy importante a este debate, y es que uno en Colombia puede decir sí al proceso de paz y no al gobierno de Juan Manuel Santos, y eso lo vamos a explicar en los debates. O sea que el Polo Democrático, cuando tome la decisión de detalle que no ha tomado, estoy seguro que esto va a ser elemento constitutivo, y no vamos a estar de ninguna manera en la campaña del gobierno. Ya veremos nosotros, hagamos las cosas, cómo hacemos ya las cosas, pero este criterio creo que va a ser, digamos, inmodificable. En segundo término, yo personalmente pienso que en nuestro caso se vuelve muy importante que la campaña que hagamos por el sí explique cómo lo peor que le podría pasar a Colombia hacia el futuro es que conseguido el desarme de las FARC, y eso es importantísimo, y sobre eso no hay que tener la menor duda, que todos nos volviéramos santistas, que es lo que quiere hacer el gobierno. Si uno mira las jugadas de Juan Manuel Santos, todo el tiempo han estado dedicadas a que en Colombia al final no termine habiendo sino santismo, y eso por supuesto no es una cosa que el pueblo vaya a aceptar. Entonces el doctor Gaviria y los amigos del gobierno harán la campaña como ellos consideren, otros sectores también harán sus campañas como lo consideren, quiere, y el polo, pienso yo, debe hacer la suya propia con esta posición de independencia y manteniendo la explicación de que el gobierno de Juan Manuel Santos no nos representa, nosotros estamos a favor del proceso, pero no nos representa, y que lo que se necesita después del salido adelante el proceso de paz es que crezcan las fuerzas que estamos por producirle cambios profundos a la vida del país, cambios que por supuesto de ninguna manera quiere el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que él lo que quiere es perpetuar el modelo económico, social y político, utilizando, digamos, el éxito del sí como parte de sus concepciones. Entonces, y enfatizo, es bien importante que se entienda que no hay que ser santista para estar con el sí. No hay que ser santista para estar con el sí. Y la prueba, pues, es mi posición y la del Pueblo Democrático Alternativo.
Pues muchísimas gracias, senador Jorge Robledo, del Partido Polo Democrático, por estar con nosotros en la W. Una feliz semana.
A ustedes muchísimas gracias. Un saludo a sus oyentes.
Y ahora saludamos al codirector del Partido de la U, el senador Armando Benedetti. Doctor Benedetti, bienvenido a la W. Buenos días.
Muy buenos días a usted y a ese trabajo, Juan Pablo.
Bueno, doctor Benedetti, en su opinión, ¿la paz está quedando demasiado gavirista?
Mire, voy a anticipar a varias preguntas por las preguntas que usted le ha hecho a los dos compañeros míos, al doctor Robledo y al doctor Lara. Primero que todo, tengo el mejor concepto del presidente Gaviria, de la calle ni se diga, de Pardo muchísimo más, del ministro Cristo creo que ha sido el mejor ministro, y también del doctor Cepeda, que usted, que dijo Lucas, que va a empezar a asesorar muchos temas que se van a dar en la constituyente, en el plebiscito. Pero empezando por el principio, yo en algún momento, en la parte de la segunda vuelta de la reelección del presidente Santos, algo poco o mucho tuve que ver con la designación del presidente Gaviria para el tema de la segunda vuelta. Se lo digo para que usted vea que no existe ninguna pugnacidad ni con el Partido Liberal, ni mucho menos con la persona del expresidente. Pero lo que sí queda claro y lo que la gente parece olvidar es que quien presentó el plebiscito como tal fueron un grupo de senadores. Quien defendió en el atril de las plenarias de Senado y Cámara fueron congresistas del Partido de la U. Y al mismo tiempo, si usted revisa la votación última del acto legislativo para la paz, nosotros 21 de 20 votamos 19, y los otros partidos no llegaron ni siquiera al 50% de sus miembros para votarlos, y tampoco estuvo el Partido Conservador para recordarlo. Así que, de alguna u otra forma, este tema del plebiscito es del Partido de la U, y por eso, a pesar de que yo en la W, creo que la semana pasada di algunas declaraciones en las cuales estoy contento con que el presidente Gaviria se una campaña, hoy le puedo decir, después de muchas conversaciones con muchos congresistas, que el partido de la U hará su propia campaña, hará su propio eslogan, su propia publicidad, tendrá a los jefes regionales del partido de la U ayudando en cada uno de los centímetros cuadrados de este país para que el plebiscito salga por el sí. Empezando porque usted ha visto que de alguna otra forma el doctor Robledo y los verdes también lo han dicho, han hecho una separación muy importante entre lo que tiene que ver el gobierno de Santos y el plebiscito por la paz. Son dos cosas que no tienen nada que ver.
Senador, es decir que el partido de la U hará una campaña distinta a la del gobierno, que es un gobierno del partido de la U.
No, a ver, lo que le quiero decir es que el partido de la U hará su campaña al plebiscito solo como partido, con su propio eslogan y como todo. Si usted quiere, puede llegar un poco más lejos, no vamos a recibir coordinación, ni línea, como explica Juan Pablo, no vamos a estar en ese plan. Estaremos en una mesa de trabajo si es para coordinar un trabajo igual y por todo el país, y para dividir funciones, y para que los esfuerzos no se repitan. De ese punto de vista, sí estaremos ahí, pero estaremos aparte de lo que tiene que ver del plebiscito o que exista un coordinador general. En ese no estamos.
Senador, ahora hablemos, le cambio de tema, sobre un artículo que salió en el día de ayer en el portal La Dos Orillas, pues que habla de una cercanía suya con la empresa de transportes Impala Colombia SAS, que es filial del grupo Trafigura. ¿Es cierta esta relación?
Bueno, no es más que me pregunta eso, Lucas, porque yo no sé, anoche y hoy, si ponen un título, no les disfrutando eso para no darle más aire o más, o para crecer la noticia. Le puedo jurar que no tengo absolutamente nada con Impala, que no, es más, me gustaría que usted me hiciera una prueba de eso de detector de mentira al aire. No sé qué es Impala, no sé quiénes son sus socios, jamás en la vida he hablado por ellos. ¿Qué más le puedo decir? No sé qué es, no sé cuál es el objeto de la función del contrato. Jamás he estado con la ministra Cecilia Álvarez, ojalá usted me le pregunte. No hay absolutamente nada, es la cosa más loca, ni nunca me he sentado con el presidente para almorzar como lo que dice. Lo que pasa es que en las 12 días, vamos a decir, usted le puede preguntar a todo el mundo político, las mentiras que dicen ahí son completamente locas. La directora está completamente loca, porque no es la primera vez que me pasa, sino más o menos como la quinta, sexta, pero quizás cosas muy, muy absurdas. A veces usted, por cuestiones del destino, usted está en un sitio donde pasa algo malo y alguien lo puede, ¿cómo se llama eso? Lo puede hacer una alianza o una conjetura. Aquí no hay nada que ver, nada que le juro, no sé ni qué es Impala.
Pero, o sea, usted no conoce a nadie de Impala, a nadie de Trafigura, ni tiene nada que ver en este momento con la llegada de esta empresa a Colombia.
No conozco el objeto del contrato, o sea, el objeto de funcionamiento de la empresa. No sé a qué se dedica, no sé qué es. Yo todo no conozco a nadie de mi familia, ni yo ni nadie de mi familia. Pero le insisto, son las cosas más locas las que me inventan. A uno le han inventado de todo por estar de político, pero allá sí se pasan de calidad.
Muy bien, senador Armando Benedetti y codirector del Partido de la U. Gracias por estar con nosotros en la W.
A usted, Juan Pablo.